En casa de Herrero, es radio.
Faltan 19 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Don Ignacio Sembrero, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas
tardes. Saludo el primero, he dicho buenas noches una vez más.
Sí, sí.
No importa, vamos, estoy acabando mi segunda semana en este horario. Yo calculo que a partir de la tercera o la cuarta ya cambiaré el chip.
Con el año nuevo.
Y además es que, ¿sabes lo que pasa? Que el cerebro humano es misterioso. Porque fíjate, yo, el programa de las 8 de la tarde, me decía buenas tardes, y cuando empieza este programa digo buenas tardes, pero cuando os veo a vosotros, a los contertulios, como veníais aquí a las 10 de la noche, inmediatamente mi cerebro lo asocia a la noche, sin que yo lo pueda, digamos, computar, y desde me sale espontáneamente buenas noches.
Se requiere un cambio de chip para desearnos buenas tardes y para despedirnos con otros modales.
No, eso ya te digo yo que no, pierde tu esperanza. Yo sé que tú lo tienes como batalla personal, pero es una batalla perdida, como tantas otras en la vida. Don Fernando Lázaro, bienvenido. Muy
¿qué
buenas
tal, don Luis? Buenos días.
Rozagante y contento estar aquí.
Buenos Fernando. Días, ¿eh? Aquí cada uno...
No, sí, él lo hace por fastidiar. Si es que él tiene fama...
Buenas noches también.
Tiene fama de buena persona, pero es un enredador absolutamente profesional.
Es un provocador.
John Mueller, bienvenido. Ya no me queda nada.
Buenas tardes, buenos días,
lo que sea.
Buenas tardes, Luis. Estoy en el exilio porque le comenté a Fernanda Lázaro que había ido al estudio y como es un envidioso, pues nada, se ha apuntado él y me ha terminado expulsando a mí. Pues
mira, tiré de codos como buen central marrullero.
Me das una oportunidad para explicar a los oyentes el sistema que se sigue, porque no es caprichoso. Es decir, los oyentes ya antes de que empezara esta temporada estaban acostumbrados a tertulias totalmente telefónicas, porque estábamos en un confinamiento y había que mantener las normas que instauraba la autoridad competente y no podía venir nadie al estudio. Y ahora hay unas limitaciones de aforo, como en toda la vida social, también en los estudios de radio. No cabemos todos, caben solo dos contertulios de los tres, de tal manera que, de manera, espero que rotatoria, uno está fuera y dos están dentro. Y hoy le ha tocado estar fuera a John Mueller, y eso lo lleva mal.
Está fuera, le dejamos hablar poco.
Es un
bueno,
llorón,
yo vengo aquí
llorón.
Para hablar, más que nada.
No,
para veros, tener la oportunidad de participar un poco más.
Vale, pues no se hable más. ¿Y de qué te gustaría empezar a hablar, Ignacio?
Hay dos temas en el día, evidentemente uno de ellos es la comisión de investigación y otro de ellos es la derrota parlamentaria.
Y los funcionarios y tantas
yo diría que
cosas.
Los temas principales. Sí, también los funcionarios.
Y Calvente, que la de
me parece un tema importante, pero con relación a los otros me parece un tema secundario.
Podías haber hecho un queda bien diciendo, no, yo en la comisión de investigación me refería a las dos, a la de Podemos y a la del Partido Popular.
No, solo va a haber una.
¿Y no te parece profundamente injusto? O sea, pues, ¿por qué? ¿Cuál es la vara de medir?
Vamos a discrepar y te voy a decir que no. Probablemente lo ideal sería que no hubiera ninguna, porque en este país, tradicionalmente, las comisiones de investigación no han servido de nada o de casi nada. Yo como ciudadano y más aún como periodista disfrutaré viendo cómo el exministro del Interior, Cospedal, el expresidente del gobierno acuden a esa comisión para decir algo o para callarse, a ver qué tipo de explicaciones dan. Ahora bien, el caso de Calvente y de Podemos, etcétera, evidentemente es muy, muy reprochable. Pero en el fondo lo que hay detrás, lo que subyace probablemente detrás, es una financiación irregular del partido. Y lo que subyace detrás del caso Kitchen, en mi opinión, es muchísimo más grave. Quiero decir, es la utilización del aparato del Estado para entorpecer o impedir la investigación, la labor de la justicia y salvar al partido y salvar a su presidente.
Bueno. Yo...
Pero no son del mismo calibre, quiero decir, las
no,
dos.
No, sí son del mismo calibre, pero yo no quiero acaparar la discusión, porque aquí están John y Fernando. Claro. Te recuerdo que la connivencia de la Fiscalía Anticorrupción en el asunto Dina, ¿qué pasa? ¿Que la Fiscalía Anticorrupción no forma parte del aparato del Estado?
Sí.
O sea, ¿no? ¿Hay connivencias que conviene aclarar o no conviene aclarar?
Hay connivencias que conviene
aclarar. Y lo que ha contado el señor Calvente, que es estremecedor, están amenazándole con su vida, no es estremecedor. Bueno, en fin,
sí.
No quiero acaparar ese asunto. Tú has fijado una posición valiente, que te agradezco. ¿Qué opinan de esa posición Fernando y John?
Hombre, yo discrepo. Yo creo que convendría abrir las dos comisiones de investigación porque no es incompatible. Quiero decir, el grado cuantitativo... De los asuntos no es equiparable, naturalmente. Es difícil una financiación ilegal, un movimiento, según cuenta hoy Calvente, ante el juez, de amenazas que parte del partido que está sujetado al gobierno de coalición, que ocupa la vicepresidencia, que probablemente con su declaración le toque pues hacer un auto al juez, señalando directamente al vicepresidente del gobierno, con un testimonio directo y de un testigo directo en primera persona y sin ningún tipo de vínculo con lo que se hizo de gestión, no solo en la financiación ilegal, sino en todos los trapiteos anteriores, pues yo creo que merecería que el Congreso también le echara un vistacito al asunto, porque sobre todo estamos hablando de una formación. Y no equiparo en esto puedo entender lo que dices, lo que dice Ignacio, ¿no? De la gravedad de una cosa y de la otra. Pero en cualquier caso, hablamos de, en teoría o presuntamente siempre en los dos casos, de quien está ahora mismo gobernando España con Pedro Sánchez y de quienes ya no están en el gobierno. Con lo cual, la incidencia y la importancia en ese sentido queda clara. Y yo creo que lo relevante hoy de la declaración de Calvente, primero, es que ratifica todas sus acusaciones, que ya las hizo en una entrevista con Esteban Urrechieta en el Mundo. Y segundo, sobre todo, que él denuncia un movimiento de acoso, como lo ha definido, de la guerrilla de Podemos. De la guerrilla de Podemos. O sea, Podemos es el partido que está sujetando a Pedro Sánchez en el gobierno. No podemos tener un partido que esté bajo la sospecha judicial si tiene una aclaración policial, judicial y política en el Parlamento, naturalmente. No pasa nada. Porque además, cuando vemos movimientos como este de cercenar una comisión de investigación en el Congreso, o vemos mutilaciones a la investigación por parte de la Fiscalía General de la Fiscalía de Madrid, que sí se dedicó a, en este caso, a afinar, digo, y utilizo con maldad ese verbo, las acusaciones, digo, porque afinar es lo que decían, que decía Jorge Fernández cuando hablaba con aquel que investigaba la corrupción en Cataluña.
Dijo que decía, lo escuchamos todos, ¿eh? Claro. No es un... O sea, está la grabación.
Y decía,
donde
vamos
escuchamos
a afinar.
Sí, sí.
Vale, le vamos a decir a la Fiscalía que afine o algo así. Bueno, pues eso aquello no se acabó de afinar, y ahora lo que sí ha hecho es la Fiscalía de Madrid intentar afinar para encubrir bastante, delimitar la investigación en torno a las posibles corrupciones de Podemos. Yo creo que era imprescindible para demostrar cierta honestidad política por parte de Podemos y sobre todo por parte del PSOE, haber apoyado a las dos comisiones.
¿Y tú, John, de qué lado te decantas?
¿Más? A ver, yo creo que las investigaciones, las comisiones de investigación parlamentaria no sirven para nada. Es más, creo que ahora mismo lo que van a hacer en la fase judicial en la que estamos va a ser contribuir a entorpecer y a enlodar aún más el ambiente en el que están discurriendo las investigaciones. Es más, históricamente no había ocurrido, porque fíjate que con los GAL el proceso parlamentario de investigación parlamentaria fue muy por detrás de la investigación judicial, pero en el caso de Bankia o de Caja Madrid, por ejemplo, sí se produjo una comparecencia, y yo me acuerdo que ver a los parlamentarios convertidos en unos gatitos melifluos interrogando a señores que luego han dado con sus huesos en la cárcel, me resultó muy sorprendente, con lo cual quedé con la impresión de que las comisiones de investigación parlamentarias no sirven absolutamente de nada, salvo para enredar y para a veces comparecer gente a veces que dice cosas y sitúa elementos en la opinión pública que luego los jueces descubren que no son verdad o cuando se opera la contrastación del sistema jurídico resultan siendo cuestiones secundarias o accesorias. Ahora, a mí me parece que entre los dos asuntos, el de Kitchen tiene una gravedad extraordinaria. Estamos hablando de gente que estaba en el poder. En el caso de Podemos, estamos hablando de un partido que no estaba en el poder en el momento en que se producen los hechos que se están investigando, por muy graves que sean. Y a mí me da la impresión, y eso para mí marca una diferencia. Yo creo que cometer los supuestos delitos que se están ventilando desde el poder, desde un Ministerio del Interior, le añade una gravedad extraordinaria.
Bueno, yo con eso estoy de acuerdo, ¿eh? Pero lo que pasa es que no quiere decir que los hechos menos graves no deban ser investigados.
No, en absoluto.
Tienes que mantener un criterio. Aquí está claro que el criterio que prevalece es de la mayoría parlamentaria, de la que luego hablaremos, porque, como bien decía Ignacio al principio, todas las noticias es la derrota del gobierno, que marca hasta qué punto la mayoría parlamentaria es débil en determinados momentos. Ahora, es verdad que lo de Kitchen tiene muy mal aroma incluso para la dirección del partido, porque al mismo tiempo, es que hoy he tenido la curiosidad de ir a la hemeroteca, que es un ejercicio que no os aconsejo porque uno se amarga una barbaridad, de ir a la hemeroteca y qué decía en esos años mientras el señor Fernández Díaz y su secretario de Estado estaban pagando con fondos reservados a policías para que investigaran al tesorero del PP, que manda narices, qué estaba diciendo públicamente el señor Rajoy. Y lo que decía en esas fechas el señor Rajoy es: este partido es el que más ha hecho para acabar con la corrupción. Es el que más leyes y más iniciativas legislativas ha tenido para que esto nunca más vuelva a suceder. Y nunca más volverá a suceder. Y a partir de ahora, si sucede, el que la hace, que la pague. Eso es lo que estaba diciendo el señor Rajoy, al mismo tiempo que estaba tratando de tapar corrupción con corrupción, que es una cosa verdaderamente asombrosa. Es decir, yo no lo puedo entender, bajo ningún concepto lo puedo entender. O sea, que yo estoy de acuerdo con lo que decís. Otra cosa distinta es que eso no quita para que otros hechos, que también son muy graves, de partidos que han venido aquí con la bandera de regenerar la vida política, de acabar con la casta y con las malas conductas, luego se quieran ir de rositas cuando son pillados con el carrito del helado.
Sí, es que no es incompatible. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con vosotros que las últimas lustros, las comisiones de investigación han servido para muy poco, ¿no? Pero yo sí recuerdo una que a mí me pareció que aportó bastante luz, que es la comisión de investigación que se abrió cuando el escándalo de Luis Roldán. Digo, por recordar un poco a los oyentes, aunque ya la mayoría se acuerda, ¿no? Aquel es director general de la Guardia Civil en la etapa de
la mayoría no había nacido, pregúntale.
Claro, de Felipe González.
Pregúntale a Leticia Vaquero cuántos años tenía, verás tú.
Pero Leticia sabe cuál es el caso Roldán de arriba abajo. Se lo sabrá mejor que yo. Pero en cualquier caso, aquel jefe de la Guardia Civil en la época de Felipe González, que se estaba quedando con mordidas de las obras y que se quedó con dinero de en fin, público, y que fue un escándalo que además huyó y que hubo que buscarlo y tal. Yo creo que ahí se generó una comisión de investigación que sí que tenía bastante limpieza política y que aportó bastantes cosas. Luego es verdad que ha degenerado y que no vale más que para el lucimiento, y en este caso yo creo que, claro, es otro elemento de presión que utiliza el gobierno para coquinar más a la al margen de que pueda aportar, que yo creo no va a aportar absolutamente nada, pero es un elemento de presión para desarbolar otra vez al Partido Popular, un Partido Popular que, por cierto, de esto, pues de los que están en activo, ahora mismo no sé si le tocará a alguno comparecer. Intentarán que comparezca alguno en activo,
no Casado,
porque
no,
si no...
Izquierda Unida, Unidos Podemos ha pedido la comparecencia de Casado con el argumento de que para ser elegido presidente había obtenido los votos de Cospedal, que muy probablemente acabará siendo imputada. Evidentemente no es un argumento muy sólido, que sólido, digamos, pero esto es lo que sí, la comisión de investigación va a servir, yo creo, y por eso la ha votado mayoritariamente la izquierda y los partidos minoritarios, para desgastar al Partido Popular, y va, sin lugar a dudas, a entorpecer la labor de oposición del conjunto del partido y de su presidente, porque cuando dé un meeting, qué sé yo, en Murcia o en León, o se dirija a la prensa, hoy no ha querido aceptar preguntas. Bueno, pues lo que diga sobre muchos temas o las propuestas que haga importarán poco con relación a lo que pueda decir sobre la corrupción. Va a entorpecer. Y después, ya lo último, a mí también quiere decir, digo que como periodista me interesa mucho saber lo que van a decir ahí unos cuantos, pero también me preocupa un poco como ciudadano, porque todo esto distrae la atención. No digo que la justicia, por supuesto, tiene que salir adelante con su labor, pero estas comisiones distraen la atención de lo que debería ser la tarea prioritaria de la clase política, del gobierno y yo creo que también de la oposición. Es decir, tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica enorme y tenemos también probablemente una crisis territorial en ciernes, con lo cual esa sería la prioridad.
Seguiremos hablando, o sea, no te preocupes que ahora nos vamos a las noticias, pero después seguimos hablando de las comisiones de investigación y de lo que sea menester.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, a las 6 y 5 volvemos donde estábamos, no me quiero olvidar de John Mueller. El ausente siempre tiene una...
Tiene de perder,
efectivamente. Pero... Así que, John, yo te amparo, ¿eh? O sea que antes de que cambiemos el tercio, ¿tú quieres decir algo de lo que estábamos diciendo antes a propósito de Kitchen y las comisiones?
No, quiero decir que esta la he bailado.
Ah, ¿esta música?
Sí.
Bueno, pero ¿y cuál es? Yo no estaba ni escuchando.
Este es Celebration, ¿no?
Mándanos el vídeo,
no,
yo, por
si
favor.
Yo no la he oído, yo no te digo que no la conozca, no la he oído porque es que tú te estás perdiendo, digamos, la parte mollar de la tertulia, que es la que no se retransmite. Bueno, ellos creen que no se retransmite, pero yo soy como Villarejo, yo lo grabo todo. Es decir, yo ahora,
oye,
todo yo lo que se hace a micrófono cerrado, uy, Fernando la cerró, era como Cereza de Macho, había empezado a contar unas historias y no queríamos que se abriera.
Oye,
el micrófono.
Y a mitad de días te las cuento a micrófono abierto, ¿eh?
Es bueno, que
solo la mitad.
Tú tienes una ventaja hoy, Luis, que tienes a los dos mejores periodistas para hablar del tema de Podemos, Dina, el abogado, etcétera, que es Fernando Lázaro, que conoce perfectamente el Frente Judicial y todo lo demás, y el mejor retrato de Dina Buserham, que yo he escuchado en la radio, lo hizo Ignacio cuando estabas en el turno de noche.
Bueno, yo creo que aunque estés en por teléfono lejos, te vamos a dar más la palabra, ¿eh? Me dirijo al director,
no sabes,
después de lo que has dicho, me dirijo al director, animándole a darte la palabra.
Como si fueran niños pequeños, de repente le empezaba a sonreír como si les hubieras dado una piruleta o algo parecido.
Oye, bueno, pues mira, no me ha costado nada.
No, la verdad es que no. Bueno, vamos a otro de los asuntos del día, porque si no, esto es apasionante, pero lo convertiremos en monografía y eso no es bueno. Decía Ignacio que es verdad, una de las grandes noticias del día, una de las que además están reseñando todos los medios de comunicación, es la derrota parlamentaria hoy del gobierno, que tiene una doble lectura. Por una parte, lo que hace referencia al fondo de la cuestión, el remanente del dinero que hay en los ayuntamientos, y luego la lectura política, que es la debilidad del gobierno. Es decir, no sirve de nada si no hay terceras personas, el gobierno de coalición PSOE Podemos. ¿Eso nos lleva a alguna conclusión de cara al futuro inmediato concreta, en vuestra opinión?
Nos lleva a una primera conclusión, que es, yo no digo que este gobierno sea ni mucho menos ilegítimo, pero sí que un gobierno débil como el que tenemos no es una buena solución para enfrentarse a los enormes problemas que tiene España. Y hoy se ha quedado puesta de manifiesto una vez más la enorme debilidad del gobierno, y evidentemente la derrota de hoy pues suscita algunos interrogantes a propósito de los presupuestos, sobre los que no sabemos absolutamente nada, pero que teóricamente dentro de 2 semanas tienen que entrar en el Congreso y dentro de 1 mes tienen que llegar a Bruselas. Es decir, ¿en qué condiciones va a poder sacar este gobierno tan tan débil los presupuestos?
Bueno, a propósito de eso, tenemos un tercer contertulio, ya que vosotros no le habéis querido piropear, ya le piropearé yo, y es que en materia económica, John Mueller es de los mejores referentes a los que podemos acudir. Y hoy con esto de los presupuestos como telón de fondo, tenemos John, del país y de la SER, porque es curioso cómo a propósito de los funcionarios ha sido el país, y a propósito de no me sé qué otro globo sonda,
la jubilación ha sido la
cadena SER. Y hoy nos hemos encontrado un espectáculo que tampoco es nuevo, es lamentable, pero no es nuevo, que es la falta de coordinación de mensajes, porque escuchas a Carmen Calvo por una parte y escuchas a Calviño por otra, y llegas a la conclusión...
Entre ministros socialistas.
Entre vicepresidentes socialistas, ni siquiera ministros, las dos son vicepresidentas. ¿A quién debemos creer, John?
Bueno, fíjate que Nadia Calviño tiene la ventaja de que además José Luis Escrivá, que estaba en otra emisora, coincidió con el punto de vista que ella dio. Ese argumento tan raro de que como la inflación es casi nula, pues tampoco hay que preocuparse por el reajuste de los funcionarios. Yo creo que si eso fuera verdad y ese fuera el argumento de fondo, pues el tema no tenía ni que haber salido, ¿no? Porque si el reajuste va a ser tan insignificante porque la inflación lo es, bueno, pues eso no plantea ningún problema. Ahora, es evidente que ese es un instrumento, y Calviño no lo ha podido negar, que está ahí porque lo puede exigir Europa, porque va a ser uno de los elementos, igual que va a exigir el tema de las pensiones. Y en el tema de las pensiones, lo que se va a ofrecer es lo que está sobre la mesa, o sea, dificultar muchísimo más la prejubilación, o sea, que sea realmente gravoso pedir prejubilarse y disuadir a la gente de prejubilarse, y al contrario, prolongar y hacer muchísimo más generoso el sistema de prolongación de la vida laboral.
Si me permites,
claro,
dos brochazos del asunto de los ayuntamientos. Yo creo que quien ha quedado muy colocado, aparte del gobierno y la debilidad parlamentaria, que, bueno, pues tarde o temprano tenía que aparecer por algún sitio, quien queda muy colocado es Abel Caballero. Yo creo que hoy Abel Caballero aparte de seguir colocando bombillas en Vigo, por lo menos tendría que salir
tocado,
de la presidencia de la FEM. Me parece a mí que yo creo que es una desautorización lo que le ha dado también el Congreso, no solo al Gobierno, sino a él, ¿no? Que al final, en fin, tomó su voto de calidad, tuvo mucho peso. Políticamente queda bastante tocado. Y yo creo, fíjate, y con el caos, el carajal político, a ese carajal político no le perdamos de vista tampoco el mal gesto del propio presidente del Gobierno con Ciudadanos cuando le tiene que comer, con perdón, la oreja para buscar el apoyo de los presupuestos. La verdad es que el lío de las 48 últimas horas de cara a los apoyos presupuestarios es de horda a la grande, ¿no?
Fernando, no puede hacer otra cosa. Sánchez tiene que mostrar que el camino que Pablo Iglesias prefiere para construir la mayoría de los presupuestos, que es el de repetir la mayoría de la investidura, es viable. Y es que lleva dos semanas tocándole la cara a Pablo Iglesias con el tema de Bankia, con el tema del Rey, demostrando que realmente no le informa de nada y que no se enteran. Y bueno, pues es que les ha birlado la banca pública delante de sus narices. Y entonces lleva pues haciéndose perdonar esos dos gestos, y por eso ha tenido que darle credibilidad a la vía de Esquerra, etcétera. Pero yo creo que él sigue pensando que la mayoría, que tiene una alternativa, que es con Ciudadanos y los pequeños partidos.
Bueno, que la tiene, es obvio, porque Ciudadanos no se ha apeado pese a un poco los malos gestos políticos de ayer. Pero sí es verdad que la otra vía, y es que me estoy acordando de la semana pasada, la discusión que tuvimos aquí, la otra vía pues tiene un poquito más fuerza esta semana que la pasada, que es recuperar los apoyos que le llevaron a él a la Moncloa, ¿no? Y yo creo que por ahí, en fin, vamos a ver cómo evoluciona, porque con este presidente del Gobierno es todo tan tan impredecible, pues en fin. Pero ayer no descartemos que el gesto de antes de ayer por la noche con Bildu, con el Etarra suicidado, sí, pues esté en la misma clave. Si tú aprietas mucho y eres capaz de hacer ese gesto con el mundo pro Etarra para ganar los votos de Bildu, es que no tienes reparo alguno en llegar al acuerdo que haga falta, ¿no?
Y la reforma laboral también está entre las compensaciones a Podemos. Y es que todo
esta
semana ha sido mostrarle cariño a Pablo Iglesias, pese a que Pablo Iglesias dijo públicamente, reveló cosas que es impropio de un gobierno de coalición revelar, ¿no?
Lo que pasa es que lo tratado en el Consejo de Ministros, efectivamente, es totalmente impropio. Yo, de todas formas, yo no sé los plazos, pero no me cabe la menor duda de que, desde luego, no creo que sea muy corto plazo, pero veremos que los sueldos de los funcionarios no suben y que las pensiones no suben. Y ya firmaría yo porque no suban. Muy probablemente acabaremos viendo recortes y subidas de impuestos. Lo que pasa es que, quizás, sobre todo en lo que concierne a las subidas de impuestos, no ha llegado todavía el momento. Una economía que está en recesión, en la mayor recesión de su historia desde que tenemos datos, pues no le puede someter a subidas de impuestos generalizadas. En todo caso, se puede hacer alguna cosa puntual, como ha dicho la OCDE, en materia de impuestos verdes, quizás en materia de propiedad, pero el IVA, el IRPF y los impuestos de sociedades ahora no los puedes tocar. Eso llegará más tarde, muy probablemente, yo creo que en los presupuestos del 2022 o del 2023, que es cuando llegará el gran ajuste, que es absolutamente indispensable. Y yo creo que es en ese momento donde de verdad el gobierno de coalición peligrará.
Antes yo creo que centraba muy bien la cuestión Fernando, porque es verdad que tiene una bifurcación en su camino parlamentario el presidente del gobierno. O va por el camino Ciudadanos o va por el camino Frankenstein. Y eso supone por devolver a Esquerra a la mayoría de la investidura, etcétera. Y yo creo, fíjate, es mi interpretación, no sé si estáis de acuerdo. Yo creo que él está cuando me parece que era el artículo que firmaba Luca Constantini en Voz Populi el que me ha encendido la bombilla. Hay veces que una bombilla se te enciende en cuando ves como una pieza del puzzle que te termina de configurar la imagen. Y entonces una frase que por lo visto le dijo el presidente del gobierno a Pablo Iglesias hablando de las mayorías presupuestarias, diciendo: el apoyo de Ciudadanos es gratis, que es tanto como decir lo que nos pide Esquerra es impagable. Es decir, es demasiado oneroso. ¿Y qué nos pide Esquerra? Pues que en la mesa de diálogo avancemos más de lo que podemos avanzar. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que está haciendo Sánchez? Es una interpretación personal. Diciendo, bueno, voy a dejar claro que yo voy a hacer todo lo posible para llegar a esa vía, sabiendo de antemano que no voy a poder llegar a esa vía porque será la otra parte, después de yo haber hecho gestos de aproximación, como los que estáis contando, la que me ponga un precio que no pueda pagar. Entonces ya no seré yo el malo de la película. Yo ya he demostrado por esta vía que estoy dispuesto a allanar el terreno de la negociación todo lo que pueda y que será el otro el que me imponga un precio impagable y, por lo tanto, no tendré más remedio en vista de que se me ciega un camino que ir al otro. Y decirle a Pablo, mira, lo he intentado, te he dado la reforma laboral, he hablado bien de letar a suicidado, me estoy hablando mal de Ciudadanos en el Congreso, estoy echándole todo tipo de lisonjas a Rufián, o sea, ya no puedo hacer más. Y si a pesar de eso Rufián me dice que no, porque tal, pues no, pues Pablo, ¿qué hacemos? O tenemos presupuestos o no tenemos, y si tenemos solo tenemos la vía de Ciudadanos. Esa es mi lectura personal, no sé si os parece un disparate.
No, en absoluto. A mí me parece que es la misma que hago yo. Y solo quiero agregar un par de cosas, porque yo creo que a Sánchez le viene bien la investigación judicial sobre Podemos, porque le mantiene a Podemos en el gobierno. Él le va transmitiendo a los empresarios que ese viejo aforismo que dice es mejor tener al indio en la carpa dentro de la tienda meando hacia afuera que tenerlo afuera meando hacia adentro. Y eso tiene que en estas circunstancias sociales que vamos a vivir en los próximos meses, es mucho mejor que Podemos tiene que estar en el gobierno. No puede estar en la calle montando lío. Y bueno, pues para eso la educación que se está... Este es el profesor Higgins con la chica de My Fair Lady enseñándole a pronunciar. O sea, lo que está haciendo es enseñando a Podemos a vivir en democracia y a gobernar sensatamente dentro de los cánones europeos. Yo creo que además eso hace visible que hay un tema que se está vendiendo, que es el tema de la intromisión, la influencia política, digámoslo, en el Poder Judicial. Y por eso el acuerdo clave es el acuerdo del CGPJ.
Pero hay un elemento, fíjate, que le puede distorsionar, vamos, me parece a mí, que le puede cambiar un poco el panorama que dibujáis, Luis y tú, en el que yo, en fin, comparto levemente. Pero si finalmente, por ejemplo, la Audiencia Nacional...
Date con un canto en los dientes. Hoy lo comparte levemente, que ya es mucho. La semana pasada estaba radicalmente en contra. Bueno, es que a poco vamos convenciéndole.
No, al contrario. Tampoco habéis cerrado la puerta, como cerrasteis la semana pasada, a un posible acuerdo con Frankenstein. Seguís teniéndolo encima de la cabeza con menos frialdad que la semana pasada. No, lo que prefiero es, si finalmente en la Audiencia Nacional, al movimiento que se ha producido hoy con Calvente, el juez García Castillón eleva una exposición motivada contra Pablo Iglesias, eso cambia el escenario político bastante.
Claro que sí.
Bastante, porque claro, eso es prácticamente una imputación hacia un vicepresidente del gobierno, y eso le tocaría tomar una decisión al presidente del gobierno en torno a esa figura. No te digo a ese partido, a ese movimiento de Podemos, pero sí a Pablo Iglesias directamente. Y si le imputan y le mantienen el gobierno, eso va a coste debido del propio presidente del gobierno y del PSOE, ¿no?
La solución, remodelación del gobierno, a Irene Montero, vicepresidenta. Sería
¿Eso lo dices como un chiste o lo dices como un chiste?
No, sí. Eso lo hace bastante.
Lo digo como un chiste, pero no hay que descartarlo.
No, y eso, claro, en este presidente de gobierno no hay que descartar, nunca nada.
No, te olvides que Pablo Iglesias ofreció su cabeza, pero puso a su esposa.
Sí, juntos, por eso. No, es que a mí no me parece inverosímil, por eso me lo tomo en serio.
No, pero yo creo que en un primer momento, efectivamente, le viene bien los líos judiciales de Podemos, le viene bien porque debilitan al partido, pero efectivamente, si van demasiado lejos, en ese caso tendría que tomar decisiones. Y probablemente separarse de Pablo Iglesias mediante una remodelación del gobierno. Pero por lo demás, Luis, estoy totalmente de acuerdo con toda la exposición que has hecho y creo que efectivamente pues está intentando adentrarse o acercarse un poco a la vía de presupuestaria que sugiere o propone Pablo Iglesias para demostrar que no se puede llegar hasta el final y seguir y reanudar con Ciudadanos el diálogo que ya ha empezado.
Y además por otra razón, que nos devuelve al debate estrictamente económico, que es como empezaba esta parte, digamos, de la tertulia, y es que se ponga como se ponga el señor Sánchez, los presupuestos que salen de Frankenstein no se parecen demasiado a los que saldrían con el pacto con Ciudadanos. Y hablábamos de los posibles recortes o congelación en los funcionarios o en las pensiones. Yo no me imagino al mismo tiempo Esquerra Republicana de Cataluña y a Podemos firmando unos presupuestos sobre esos presupuestos. Yo me puedo imaginar a un Podemos diciendo, bueno, chicos, no tengo más remedios, no hay imposición que ponen Ciudadanos, y la alternativa es que no haya presupuestos y es el mal menor, y un discurso un poco alambicado. Pero que sin que haya un contrapeso, digamos, que lo esté exigiendo voluntariamente PSOE, Esquerra Republicana y Podemos vayan a ese modelo presupuestario, yo no sé, John, qué piensas, pero a mí me cuesta mucho imaginarlo.
¿Escuchasteis a la entrevista de Pablo Iglesias en la SER cuando describía que en sus sueños más húmedos Podemos jamás hubiera imaginado un nivel de expansión del gasto como el que va a permitir la ayuda europea? No sé si lo escuchaste, pero su teoría fue esa, y él sostuvo que Ciudadanos no va a apoyar unos presupuestos expansivos porque le van a resultar intolerables, y que son unos presupuestos de gasto y que hay 140.000 millones que vienen de Europa que hay que pillar, y bueno, pues que él nunca en los programas de Podemos figuró una cantidad así. A mí me dio la impresión de que era un hombre que había estado cavando un agujero y que de pronto se había dado cuenta que gritaba desde el fondo del agujero que alguien le tirara una escalera o algo, porque había acabado tanto que no se había dado cuenta. O sea, después de que has caído un 22%, decir que tu producto, o sea, es que la riqueza de España va a tener 200.000 millones menos este año, va a producir 200.000 millones menos, decir que con 140.000 millones en 5 años vas a tapar eso, la verdad es que las ideas económicas de Pablo Iglesias me resultan un poco rechinantes.
En cualquier caso, decíais, no va a cuadrar los presupuestos que quería con Esquerra y con Podemos porque va contra los principios. Bueno, oye, Esquerra y Podemos apoyaron la presidencia de Pedro Sánchez, bueno, pues entre otras valoraciones, porque se habían comprometido a la derogación de la reforma laboral y a tumbar por completo la Ley de Seguridad Ciudadana. Ninguna de las dos cosas se ha llevado a cabo por parte de este gobierno, y Podemos y Esquerra siguen estando ahí. Es decir, que todo es muy moldeable, y con este presidente de gobierno y con estos juncos que tenemos en el nacionalismo ahora, ¿no?
Sí, pero la diferencia entre lo que tú dices y lo que va a suceder ahora es que una cosa es prometer a calendas grecas una reforma que luego se puede hacer o no en función de lo que pase en ese momento, y otra cosa es presentar en un plazo de 2 semanas unos presupuestos generales del Estado que se tienen que votar en un mes. Ahí, si te comprometes a hacer algo y lo votas. No es como diciendo ya hablaremos de la reforma laboral o ya hablaremos.
No era ya hablaremos. La vamos a derogar, sí. La reforma laboral y la Ley de Seguridad Ciudadana.
Sí.
Y entonces llegó la moción de censura y le apoyaron.
Sí.
Pues en esto.
Y luego,
pues,
ha venido el confinamiento, claro. Y luego ha venido la crisis económica, y luego ha venido el rebus sic stantibus, y por lo tanto, pues ya veremos, y ahora no se dan las condiciones, y mantengo el propósito, pero ahora ya. Tal. Pero es que lo de los presupuestos es contante y sonante, sí, a corto plazo.
Los presupuestos al final es un capítulo que no lo puedes dar por cerrado, porque luego eso tiene una serie de movimientos pos aprobar los presupuestos que te permite, vamos, un cajón desastre económico bestial y animal.
Y sobre todo ahora que se acabó el pacto de estabilidad durante un par de años.
Natural.
Es decir, el margen de maniobra que tienen se puede gastar, no sin límites, pero desde luego el margen de maniobra que tienen es muy superior al que hubiese tenido si no hubiese habido la pandemia, si no hubiese habido la decisión de la Comisión Europea de acabar con el pacto de estabilidad y si no llegara el dinero de
Pero Europa. Ese argumento que ya utilizó John la semana pasada y que no se me va de la cabeza es tal y como lo contáis, porque yo creo que una cosa es que no haya un límite porque el pacto de estabilidad se haya flexibilizado, digamos así, y otra cosa es que haya barra libre para que el déficit se dispare a niveles, bueno, es que insujetables.
No puedes hacer un presupuesto donde el déficit sea del 10%, es que eso no te lo va a aceptar nadie, Luis. Sí, el problema ahora
pues
es...
yo, fíjate, perdona, pero yo creo que John, que hasta un 10% se podría aceptar en Bruselas. Creo que
este año es otra cosa.
Este año se va a ser especialmente flexible y generosos.
Fíjate que ya están en el diálogo con los agentes sociales, el mundo está abriendo con ellos, diciendo los ERTEs van a descontar del paro. O sea, ya no va a ser como hasta ahora, que los ERTEs no contaban para el paro. A partir de ahora se renuevan los ERTEs, pero van a descontar de tu seguro de desempleo, de lo que tenías acumulado en el seguro de desempleo. Bueno, pues ese ya es una primera restricción que hay que sumar a los globos sonda de hoy sobre las jubilaciones, sobre los sueldos de los funcionarios. O sea, ahí hay un montón, se está viendo, hay un problema, y es pueden levantar el pacto de estabilidad, yo creo que sobre el papel no puedes poner un déficit del 10%. O sea, otra cosa es que tengas un déficit del 10%, pero tú no puedes poner, tienes que entregar un presupuesto cuadrado. Y el asunto es la confianza. No. O sea, en el momento en que se rompa la confianza, pues estamos fastidiados.
Bueno, pero mientras esté ahí el Banco Central Europeo
incluso con bancos comprando
deuda, y mientras esté la perspectiva de que van a llegar los 140.000 millones que van a llegar, pues todo eso hace que no se rompa. No tenemos una crisis de la deuda, afortunadamente, porque es lo último que nos faltaba. Es decir, por ahora la confianza no se ha roto. De aquí a seis meses no sé lo que va a pasar, pero por ahora basta con ver cómo está la prima de riesgo.
Impactará las monedas, impactará la política monetaria y el Banco Central va a tener que llamar Santana, no le queda otra.
Bueno, pero por ahora no se ha roto, John. Yo no descarto que se acabe rompiendo, pero por ahora, en ese aspecto, esta crisis es mucho menos angustiosa que la de 2008, porque ahí sí sé que se había roto la confianza.
De todas maneras, ya son tres peones sobre la mesa, nada positivos, ¿eh? No, o sea, ERTE convertido en paro.
En paro.
Parálisis salarial en el funcionariado. Que resulta, oye, que alguna parte del funcionariado se declara ya en huelga, pero a nivel comunidades, sabremos a ver cómo responden a este diálogo sonda, y ya no te digo nada, pues el asunto de prolongar las jubilaciones. Estamos hablando de estas tres piezas en un escenario en el que se presupone que todavía hay un colchón económico que va a venir desde Europa que nos va a sujetar un poco el asunto.
Que nos va a aliviar siempre que nosotros propongamos una fórmula razonable. O sea, ojo, porque
esto no es para parches,
vinculado a los presupuestos. Es decir, que nos tomaron un poquito el pelo. Hay que aprobar unos presupuestos para que llegue la ayuda europea. No. Eso ayer la Unión Europea lo negó tajantemente, pero bueno, política de
debate. En paralelo a los presupuestos se manda un plan de reformas. Es así como se va a tramitar. Es un plan de reformas.
Porque en esto entiendo que está el ERTE, está la congelación salarial y, como bien dices tú,
pero son, este año. Yo diría que, en fin, en principio, las reformas no son exactamente para parches sociales, aunque algo se podrá utilizar, sino para lo que yo llamaría aflorar una nueva economía o aflorar una economía sobre bases más sólidas, con dos ejes, la digitalización y la ecología, o la parte verde de la economía.
Por otra parte, y solo por acabar como empezábamos, porque ya tenemos que ir pensando en que os tengo que despedir de un momento a otro, pero ojo con la respuesta que dan los funcionarios a ese globo sonda, porque imaginaos con la que está cayendo y con la incertidumbre que hay en el terreno laboral, ¿cómo va a responder la sociedad a un desaire, digamos, de los funcionarios cuando ellos tienen el puesto de trabajo asegurado y además sin pérdida de poder adquisitivo? Porque lo que dice Calviño es verdad, tal y como está la inflación, dejarles el sueldo no supone que pierdan poder adquisitivo, es decir, no pierdes poder adquisitivo, mantienes tu puesto de trabajo, no tienes que preocuparte por esa gran cuestión que está dejando a la intemperie un montón de millones de ciudadanos españoles, y encima te quejas. O sea, ojo, yo creo que ahí...
Bueno, sobre todo cuando hay un funcionariado en el que, oye, porque no quedaba más remedio, pero en la parte que yo conozco, pues oye, por circunstancias del COVID, ha habido unos porcentajes importantes en sectores muy importantes que se han tenido que quedar en casa, y en casa no había teletrabajo para determinados sectores. Por desde el gol de la seguridad, el que se quedaba en casa, se quedaba en casa. Y seguía cobrando sueldo, que me parece que es como tenía que ser. Pero, hombre, si ahora te pide que te apretes un poquito, pues los que nos hemos apretado mucho, que somos el sector
privado... Por ahora no se trata ni de apretarse, se trata simplemente de de renunciar a una subida que supondría un pequeño incremento de poder adquisitivo.
Eso es, pero bueno, es que con la que está cayendo, eso es mucho, ¿eh?
Eso es muchísimo.
Eso digo. Bueno, señores, os tengo que despedir. Es inevitable, este momento es doloroso, ya lo sé, pero llega inexorablemente, como en todas las horas malas. Lo intentaré hacer de la manera más suave posible, más rápida, más quirúrgica. Ignacio Cembrero, quedas fulminantemente despedido.
Bueno.
Y tú también, Fernando Lázaro, no te des cojones. Y es que yo lo que yo llevo fatal es que yo despido a la gente y la gente se pone feliz. John Mueller, tú también quedas despedido, aunque estés por teléfono.
Desde la distancia duele menos.
Eso es porque es el principio de la temporada. No, a ver cómo acabamos.
Y ahora salid ya del estudio, que tiene que correr el aire. El aire, cuanto más limpio y más puro, mejor.